Está esperando, y no quiero hacerle esperar más, Esteban González Pons, que es portavoz del Partido Popular Europeo y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Le había llamado para preguntar de Venezuela, lo voy a hacer, le voy a preguntar de Venezuela, pero sobre esta cuestión que estábamos tratando aquí, usted hace unos días, en concreto el 16 de enero, le reprochó al presidente del gobierno en el Parlamento Europeo que estuviera gobernando con el apoyo de los independentistas. ¿Usted cree que ese apoyo se ha terminado ya y que lo que está buscando Sánchez, como estábamos diciendo en esta mesa, es un pretexto para presentarse ante los electores como no he cedido a las pretensiones de los independentistas y no tengo más remedio que convocar elecciones?
Es muy obvio que el apoyo de los independentistas al presidente del gobierno no se ha acabado. Lo que están es subiendo el precio. No asistimos a un divorcio entre aquellos que defienden a los que van a ser juzgados por rebelión la semana que viene y el presidente del gobierno de España. Lo que asistimos es a una puja para ponerle un nuevo precio a un apoyo que lo llevó a la presidencia del gobierno y lo ha mantenido hasta hoy. La desgracia, una de las desgracias de nuestro país, es que el presidente del gobierno está en su cargo con el apoyo de aquellos que más daño quieren hacerle al país. Es muy difícil de explicar. Aquí en Europa, imposible.
Luego, ¿usted no ve casualidad en que coincide al comienzo del juicio con el debate de las enmiendas a la totalidad, que podían haberse adelantado unas semanas, como estábamos comentando aquí?
Bueno, esa es una especulación muy muy propia de los círculos políticos. Lo que yo no veo casual es que le suban el precio. Lo que yo no veo casual es que cuando Sánchez pide algo más de apoyo, le digan que eso vale un dinero extra. Cuando uno pide algún servicio más del que está recibiendo, pues normalmente la factura se le encarece, y la factura que Sánchez paga a los independentistas y a los antiguos terroristas de ETA siempre es contraria al interés de España.
Dígame, le pregunto ya por Venezuela. La semana pasada el Parlamento Europeo reconoció a Guaidó como presidente encargado de realizar elecciones libres en Venezuela. Ayer los gobiernos europeos, incluido el de España. Entonces aquí aplicamos el refrán que más vale tarde que nunca, ¿no? Que da igual que hayan pasado 8 días, ¿no?
Sí, más vale tarde que nunca. Lo único que quiero lamentar, y además lo hago abiertamente, es que España haya perdido una oportunidad tan capital de liderar a los países del mundo, o por lo menos los europeos, en la política venezolana. Al final, ni siquiera ayer fuimos el primer país europeo en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Antes que nosotros, Francia y Suecia nos cogieron, se nos adelantaron. Debíamos haber sido los primeros, no lo fuimos. Debíamos haber liderado, no lideramos. Hoy España va en el pelotón.
¿Vio usted plenamente convencido al presidente del gobierno de lo que estaba diciendo?
No, incluso me transmitió la sensación de que dudaba con el nombre de Guaidó. No leía y la sensación que me produjo momentáneamente fue la de, bueno, Sánchez se ha olvidado el nombre de Guaidó, luego lo recuperó. Bien, creo que la izquierda española, particularmente el PSOE, porque los otros están en la selva, pero creo que la izquierda española, particularmente el PSOE, desde luego quiere una transición a la democracia en Venezuela, pero sentimentalmente le duele ver a Maduro derrotado.
Dígame, ¿por qué la Unión Europea en su conjunto tuvo que dar un ultimátum de 8 días y no seguir la rápida respuesta, no digo tanto de Estados Unidos, que también, sino, por ejemplo, de gobiernos como el de Canadá, que no es precisamente un gobierno como el de Trump, el del señor Trudeau?
O, si usted me lo permite, del Parlamento Europeo, liderado por el Grupo Popular, porque el Parlamento Europeo, quiero recordar, que es la única institución europea, institución comunitaria, y además la única elegida democráticamente, que ha reconocido ya a Guaidó, que lo hizo a la primera oportunidad y lo hizo con una mayoría muy, muy, muy considerable. Lo que ocurre es que dentro de la Unión Europea pues hay países que se sitúan bajo la órbita de influencia de Moscú, inevitablemente, por razones...
¿Cuáles?
Pues es el caso de Grecia y es el caso del nuevo gobierno italiano.
Pero son muy distintos, son dos gobiernos muy distintos, ¿no?
Bueno, no, la extrema izquierda está en los dos. No, muy distintos no son. Y las conexiones de la extrema derecha italiana con Moscú también son bien conocidas. No son gobiernos tan distintos. En Grecia gobierna la extrema izquierda con la extrema derecha, no sé si todo el mundo lo sabe, y en Italia gobierna la extrema izquierda con la extrema derecha. Ni uno ni otro tienen en gobierno partidos de centro izquierda ni de centro derecha. Son gobiernos bastante parecidos. Y los dos tienen una relación mucho más fluida con Putin de lo que la tiene ningún otro país europeo. Yo creo que la negativa de Grecia y de Italia por el momento a reconocer a Guaidó o mantenerse, o su necesidad de mantenerse una posición neutral, tiene más que ver con su buena relación con el Kremlin que con su afecto hacia Maduro.
Que yo sepa, el presidente del Parlamento y la comisaria encargada de Asuntos Exteriores son italianos, ¿no?
Sí. Pero la comisaria encargada de Asuntos Exteriores tiene que respetar la voluntad unánime de los Estados y el presidente del Parlamento Europeo, la del Parlamento Europeo. Los Estados unánimemente no han respaldado una posición distinta para Mogherini, pero el Parlamento Europeo, instancias del Partido Popular, sí que ha impulsado una resolución que se votó, y el Parlamento Europeo, de hecho, está esperando ya la llegada de un representante, de un embajador de Juan Guaidó, para tener una relación mucho más directa con la nueva Venezuela.
¿Y por qué no se consigue, a pesar de que el Tratado de Lisboa lo ampara, que haya una política exterior común en cuestiones como esta de Venezuela? ¿Por qué es tan difícil que se haga todo a la vez y todos a la vez?
Bueno, vivimos momentos difíciles para la Unión. Gran Bretaña está a punto de salir. En el este de Europa se está configurando un bloque de países que se sienten poco respaldados por Bruselas. El sur de Europa ha padecido la crisis y está reclamando profundas reformas en la arquitectura del euro. Los países bálticos sienten que los demás no cooperamos con la amenaza rusa que ellos sienten encima, que ellos perciben encima. La inmigración ha dado respuestas muy diferentes en los distintos estados de la Unión y no es un momento en el que podamos decir que hay auténticos líderes europeos. De hecho, líderes, lo que se dice líderes europeos, creo que queda una y se va.
¿Se refiere usted a Angela Merkel?
Sí.
¿No considera usted un líder europeo al señor Macron?
No, Macron es un presidente francés. Macron llegó con el aura bonapartista de representarlo todo, tan propia de algunos presidentes franceses, y Macron, aunque su discurso es europeísta, y eso hay que reconocerlo, Macron siempre tiene por delante el interés de Francia. Un líder europeísta, como lo fue Helmut Kohl, sin ir más lejos, es capaz de hacer sacrificios en su país por el bien común. Macron tiene la grandeza de Francia como primer objetivo, y Europa solo es el discurso que lo justifica.
Luego, en las próximas elecciones europeas, que hay elecciones europeas el 26 de mayo, la división va a ser entre europeístas y no europeístas. Ya no es eje izquierda-derecha, sino eje Europa o anti-Europa.
Eso pienso yo, que las próximas elecciones, la izquierda y la derecha ya no van a distinguirse tanto. Vivimos un mundo distinto. Y tampoco diría yo europeístas anti-europeístas, esa es la consecuencia. Creo que el debate de nuestro tiempo, y desde luego es el debate en todo el continente, es entre populismo y democracia representativa. La demolición de la democracia representativa, del Estado de Derecho, de todo lo que el imperio de la ley conlleva y su sustitución por el populismo es lo que en este momento vive realmente la política. Europa está rodeada por los gamberros del patio. Cada vez tenemos a nuestro alrededor personajes más confusos y democracias menos claras. Y los británicos, que siempre fueron ejemplo de todo, se están marchando. Creo que los antieuropeístas ya no hablan, después del Brexit, de salirse de la Unión, sino de cambiar la Unión. Creo que el debate de nuestro tiempo es populismo o democracia representativa, y ahí los representantes, los que defendemos la vieja Europa y la democracia representativa, cada vez vamos a tener menos fuerza de momento.
¿Tiene usted curiosidad por saber a qué grupo se van a apuntar los eurodiputados que obtenga Vox, si es que los obtiene en las próximas elecciones europeas?
Lo tienen muy difícil, muy, muy, muy difícil elegir, porque en el Grupo Popular no van a poder entrar, eso se lo anticipo. En el Grupo Conservador, que es donde ellos querrían estar, tendrían que convivir con los independentistas flamencos que probablemente van a llevar a Puigdemont de candidato. Uh-huh. Yo no veo, si lo obtienen, a un representante de Vox compartiendo grupo con Puigdemont, que será eurodiputado flamenco, y por lo tanto no les queda más alternativa que unirse a Marine Le Pen y a los grupos nazis, los pequeños partidos nazis que en el entorno de Marine Le Pen los hay en el Parlamento Europeo. No tienen un fácil acomodo porque no tienen fácil traslación a la Unión Europea de tan del hueso del jamón español quieren ser que en Europa no se les entiende y claro vendrán aquí si vienen a tener escasa influencia.
Entonces usted tiene claro cuál es el discurso que hay que hacer en el Partido Popular frente a Vox.
No, es que el Partido Popular no debe hacer discursos frente a nadie. Nosotros tenemos que hacer discursos a favor. La política no es contra nadie. La política debe ser a favor de lo que uno piensa, defenderlo y si no puede ganarlo, intentar negociarlo y llegar a acuerdos. La política tiene que ser constructiva. Hemos entrado en los últimos años en un proceso destructivo de la política en el que se empieza por la destrucción del adversario y se acaba destruyendo el entorno. Yo soy más partidario de la política constructiva y creo que nosotros debemos actuar a favor, defender nuestro programa, nuestras ideas e intentar convencer al máximo número de personas posibles.
¿Tiene usted ya claro si se presenta el 26 de mayo o no lo sabemos todavía? Digo las europeas. No le pregunto por el número de la lista, sino si se presenta. Si va usted en la lista.
Me gustaría, pero no depende de mí. Pero sí me gustaría. Creo que he estado 5 años trabajando aquí muy duro. Y me gustaría continuar.
Ya ha visto usted que hasta Javier Arenas se ha hecho casadista. Le va a ser senador por designación autonómica y se confiesa ya casadista. ¿Usted es casadista?
Bueno, siempre hemos pensado que las primarias nos dividen en el proceso y luego deben unirnos. Yo soy de Pablo Casado y eso no es una novedad.
Por Javier Arenas, que ahora es casadista.
No me parece mal. Me parece bien. Creo que el partido debe estar unido. Lo que me preocuparía es que no alguno dijera que en este momento no apoya a nuestro candidato, que estoy convencido que antes de que termine el año será el próximo presidente del gobierno de España.
Antes de que termine el año, luego hay elecciones antes de que termine el año.
No podría no haberlas, si de verdad Pedro Sánchez quiere a su país, no puede no convocar elecciones.
Esteban González Pons, portavoz del Partido Popular Europeo y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Que tenga usted un buen día.
Ha dicho así, que consume muchos minutos de radio.
Yo es que las tarjetas de visita hay que decirlas completas. Hay que leerlas enteras.
le pondremos iniciales.
Va a tener usted que llevar un tarjetón. Cuídese mucho, Esteban.
Muchas gracias, amigo.
Adiós.